La semana pasada cubrimos la conferencia de prensa de la Junta Nacional de Drogas, donde se anunció que el próximo 2 de mayo se va a abrir el registro de consumidores de cannabis, el punto de partida para que finalmente comience la distribución de marihuana estatal en farmacias, en 30 farmacias según lo que se anunció. Lo que no cubrimos fue otro evento que pasó en la vecina orilla y que puede tener repercusiones sobre este tema en Uruguay. El 30 de marzo, el Parlamento argentino legalizó el uso de la marihuana medicinal en ese país. Algo que no parece novedoso, Uruguay lo hizo en el 2013. Sin embargo, los argentinos aprobaron una ley muy distinta a la nuestra. No permite el autocultivo, que sigue estando penado, pero sí la importación de aceite de cannabis por parte de los pacientes y, acá está lo importante, habilita a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, un organismo estatal, a importar el aceite que va a distribuirse gratuitamente para los pacientes anotados en un registro. En un clima que está cambiando mucho, donde cada vez vemos más pacientes y padres de pacientes que piden que se avance sobre la marihuana medicinal, Argentina dio un paso fuerte. Hoy vamos a hablar de esto y el estado de situación en Uruguay, y para eso tenemos del otro lado del teléfono a Gastón Rodríguez Lepera, probablemente una de las personas que conozca más de cannabis en Uruguay. Además de profesor universitario, es director de Greenfield Developments y también integra Simbiosis, una de las empresas que ganó la licitación para cultivar marihuana en un predio estatal en Uruguay. Gastón, muchas gracias por atendernos.
Por favor, un placer.
Para poner un poco en contexto lo que leíamos sobre la ley que se aprobó en Argentina, ¿cuál es el modelo que tenemos en Uruguay?
Bueno, es un modelo de corte recreativo, inicialmente. Fue el proceso que el gobierno eligió como para, en realidad, con un objetivo más de combatir el narcotráfico. A diferencia del argentino en este momento y el de Brasil también.
Y en relación a las posibilidades del negocio, de los tratamientos con medicina canábica.
Bueno, hoy por hoy, como tú mencionabas, el mercado internacional está abriéndose a la medicina canábica. Básicamente surge todo con el caso Charlotte en Estados Unidos, y a partir de ahí empieza a tomar relevancia a raíz de los de la mejora visible con el uso de esta medicina. Lo que genera estos pequeños cambios de mentalidad que ya en Europa ya tiene unos años, en América Latina Uruguay fue pionera en el área recreativa, pero con intenciones también de ir abriendo la posibilidad del mercado, madurando la situación para cubrir los aspectos medicinales, que hoy por hoy el uso se especializa en lo que se llama el uso compasivo, o sea que es una forma especial de poder atender diferentes patologías que no tienen un tratamiento que se obtenga mejorías claras de salud.
¿Quiénes y cómo pueden importar actualmente marihuana de uso medicinal en Uruguay?
Todo lleva a que el paciente es el que tiene control de su propia salud, ¿verdad? Entonces, normalmente, y hasta ahora, es el paciente quien, de alguna manera, busca en internet, o sea, empieza a obtener información para solucionar su problema, porque probablemente tiene alguna patología severa, muchas asociadas con las neurodegenerativas, ¿verdad? Eso hace que, y como la información está en internet, genere algún tipo, primero consultas, después presiones, y los médicos cada vez más empiezan a tener las solicitudes o las consultas a raíz de por qué no hacer un tratamiento alternativo. Y bueno, eso lleva a un proceso que hoy incluso el ministerio está siendo muy sensible también frente a esto, porque hay patologías que no tienen un tratamiento efectivo por parte de la medicina tradicional.
O sea que el proceso para que alguien aquí importe un medicamento canábico es un proceso de una acción particular ante el ministerio, digamos.
Claro, o sea, el tema es así: el paciente tiene la patología, digamos, epilepsia. Su doctor, sensible al tema, si tiene una epilepsia severa o refractaria en la mayoría de los casos, que quiere decir que no tiene un tratamiento que mejore, sino que simplemente los medicamentos lo que hacen es tratar de estabilizar al paciente. El proceso es, el paciente solicita, el médico tiene que recetar la medicación y el tratamiento, tiene que llenar una serie de formularios bastante específicos, ¿no? Eso es, en cualquiera de los tres países pasa lo mismo hoy, o sea, voy a hablar del caso de Brasil, Uruguay y Argentina. El médico hace la receta, en Uruguay esa receta y el formulario se presentan ante la dirección técnica de la mutualista correspondiente al paciente, el director técnico tiene que aprobar el uso de esa medicina. Eso entra en un proceso en el Ministerio de Salud Pública que es bastante rápido y ágil, 2-3 días analizan el caso y aprueban o no. Si lo aprueban, el paciente está autorizado a importar la medicación que entienda pertinente, ¿verdad? O sea, ahí normalmente hay varias empresas y el paciente elige qué medicamento quiere.
Una vez que se quedó sin ese medicamento, tiene que pasar por el mismo proceso.
Exacto, o sea, en Uruguay el paciente puede pedir hasta un año de medicación para que le envíen del exterior, ¿verdad? En Argentina son 2 meses, en Brasil son entre 6 meses y un año.
¿Y cuál es el costo promedio de un tratamiento de un año?
Bueno, ahí depende de la patología, porque hay patologías que requieren más medicamento, porque por ejemplo la esquizofrenia requiere de una cantidad muy alta de medicamento, no así por ejemplo Parkinson o epilepsia. Entonces estamos hablando de, por ejemplo,
en los puntos, por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento más barato y cuál sería el tratamiento más costoso? En promedio estoy hablando, ¿no? Para tener una idea de los precios que estamos hablando, de los costos.
Y podrías estar hablando de $800 tratamiento anual en costo de medicamento internacional, ¿no? Un tratamiento económico, digamos. Sí. O sea, que no requiera mucha cantidad de producto en su inicio, un tratamiento por ejemplo de epilepsia o de Parkinson, a $10,000 al año un tratamiento de esquizofrenia, por ejemplo.
Gastón, tú integras Simbiosis, que es una de las empresas que ganó la licitación para cultivar marihuana recreativa en predios estatales. La idea de Simbiosis es eventualmente incursionar en el negocio de la marihuana medicinal. Por lo pronto, con la importación, pero eventualmente me imagino que con la producción del principio activo, el CBD, y no sé si y la producción de medicamentos o solamente la exportación de CBD. ¿Están avanzados en ese aspecto?
Simbiosis se dedica a una producción del orden recreativo para el gobierno. Eso está absolutamente establecido. Hay cantidades, hay normas, hay rigurosos controles del IRCA y del ministerio para que la producción llegue a manos del usuario en farmacia. Ese es el objetivo de Simbiosis. El objetivo de Greenfield, que es un, en realidad se firmó un joint venture entre Greenfield Development en Uruguay y Greenfield Phytopharmacy en Brasil, para representar al laboratorio Medrofarm en Latinoamérica. Comenzamos en realidad por traer medicamentos, o sea, digamos, exportar medicamentos de Suiza directamente a Brasil con el procedimiento que te contaba recién, y a Uruguay, y estamos un poco expectantes de la situación argentina, que si bien es la misma mecánica, en virtud de esta nueva ley que votaron, probablemente en 3 meses que tengan la reglamentación escrita y aprobada, va a ser un poco diferente.
En el caso de Argentina, es un organismo estatal que importa los medicamentos y después lo distribuye.
Exacto. En principio parece ser ese el mecanismo que van a reglamentar.
Uh-huh. ¿Y en la región se están fabricando medicamentos en base a marihuana?
Bueno, fabricar medicamentos es complejo, porque estamos hablando de procesos largos, de estudios clínicos, hay que pasar por rigurosos procedimientos, tanto a la hora del proceso mismo de producción, con todos los parámetros, que por ejemplo Medrofarm tiene la producción GMP y la producción certificada con buenas prácticas, ¿verdad? Eso lleva tiempo, y normalmente el medicamento también lleva tiempo en su registro. Lo que sí está sucediendo en Uruguay es que Uruguay habilita la plantación y producción de flores y extractos de la planta para la exportación. Uh-huh. Eso es hoy el esquema que aprobó el IRCA.
Esas flores no tienen THC.
No se van a fabricar sustancias derivadas del cannabis, pero todavía están en proceso de cultivo, digamos.
Claro, esas flores no tienen THC.
Exacto, la diferencia grande acá es que la marihuana medicinal o el cannabis medicinal tiene un porcentaje muy bajo de THC. O sea, acá lo que se ve son 2 cannabinoides que son los 2 que más tallan a nivel de comunicación. El CBD, que es el nombre científico es cannabidiol, lo que hace es tiene un efecto medicinal. Y el THC tiene un efecto recreativo. Son 2 cannabinoides de los más de 300 que tiene la planta. El objetivo medicinal es toda la genética que tiene por debajo de un 1% de THC. Así está catalogada en los diferentes países. Cualquier genética que tenga por encima de 1% de THC es cannabis recreativo.
¿Cómo observan ustedes la experiencia en Chile, ¿no? Que a través de una fundación civil sin fines de lucro, orientada al bienestar de la salud de las personas, lograron básicamente 2 cosas, ¿no? Incentivar el autocultivo para que las personas fabriquen su propio aceite de marihuana para tratamientos terapéuticos y médicos, y a la vez vincularse con laboratorios chilenos para desarrollar medicamento canábico.
Bueno, yo particularmente y de mi punto de vista yo lo veo muy bien, porque en realidad las personas lo que están intentando es buscar resolver su problema de salud con una planta, o sea, con una fitomedicina. A mí me parece muy interesante porque hay un cambio de mentalidad al respecto. Ahora bien, lo que sucede en Uruguay, el aceite hecho en forma casera, lo que sucede es que nadie sabe cuáles son los componentes al final del proceso, ¿verdad? No sabemos qué tienen. De hecho, acá el IRCA y el Ministerio de Salud Pública están intentando poner un poco de rigor en ese aspecto por nerviosismo de lo que le puede pasar a una persona, ¿verdad? Que no sabe lo que está tomando. Ahora bien, por otro lado también es formidable que la población se busque alternativas, ¿verdad? A la medicina tradicional que, por ejemplo, en algunos casos no hace efecto. La situación chilena es bastante particular, porque también es un país que ha tenido una represión muy grande y y ha intentado buscar espacios alternativos. Me quedo con la situación más del Uruguay, que me parece un proceso más más maduro, salir de la hipocresía y encaminar un proceso de soluciones. Uh-huh. A nivel más científico, ¿verdad?
Bien, Gastón, un poco ya cerrando y pasando a la marihuana de uso recreativo. El gobierno anunció, como decíamos, que a partir del 2 de mayo se abre el registro para los consumidores que quieren comprar marihuana en farmacias. El precio que se dio a conocer es de $1.30 el gramo y se podrán comprar hasta 40 gramos al mes por usuario. Tomando en cuenta que el precio es fijo y que el Estado puso un límite a la producción, ¿qué tan rentable es este negocio para las empresas que se dedican a la producción? Y si no es mejor negocio apostar al cáñamo o incluso a la propia marihuana medicinal.
Desde un comienzo sabíamos todos los actores de este proceso que no iba a ser un negocio rentable y fácilmente comprobable a priori. Era más un desafío. Uh-huh. El valor de 1.30 se ajusta un poco más a la realidad en donde los productores de cannabis recreativo tienen un poquito más de cintura en el proceso, en el procedimiento, pero tampoco, hoy en principio no es un negocio sumamente rentable, es un negocio de riesgo, pero con el objetivo de justamente hacer el juego paralelo a la intención del gobierno de combatir el narcotráfico con un producto de mejor calidad, que no viene de contrabando, digamos.
Claro, pero uno entiende que las empresas que están detrás de esta producción no son filántropos, ¿no? Más allá de que compartan el espíritu de la legislación, quieren hacer un negocio.
Correcto. Uh-huh. Es un negocio que si no fuera rentable no se hubiese desarrollado, porque también estaba en riesgo el respeto también por lograr un cambio en la sociedad del Uruguay. Entonces, sí, es rentable, pero no una rentabilidad muy alta.
Bien.
Proceso a largo plazo.
Sí. Tomamos como fecha la de junio, julio, de venta de farmacias como el oficial.
Bueno, eso parece. Uh-huh. Yo tengo la misma información que tú.
Usted, digo, porque usted calculó que ya tiene la producción ahí esperando para salir al mercado.
Sí.
Sí. Ya está. ¿Y hay un problema con que se vayan de fecha?
Bueno, en principio no. Uh-huh. El producto se conserva, tiene un tiempo de validez.
Ahí está.
Nosotros estamos dependiendo del gobierno y sus señales, ¿no? Y sus decisiones. Todo bien,
perfecto. Gastón Rodríguez Lepera, director de Greenfields Developments, integrante de Simbiosis, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Por favor, solo una aclaración que me gustaría hacer.
Sí.
Los pacientes, si la audiencia necesitan información, nosotros estamos abiertos a brindar información de todo punto de vista, tanto a los médicos como a los pacientes o a los hospitales. Porque realmente hay una desinformación muy grande a causa del tabú que esto venía haciendo durante tanto tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros hoy por hoy tenemos pronto un sitio web que pueden consultar, que se llama greenfields.com.br. Hoy está abierto en Brasil, donde hay un formulario donde se pueden contactar y recibir información de, por ejemplo, diferentes patologías y cómo estamos nosotros tratando estas patologías, tanto en Alemania, Suiza o en Austria, que son los mercados que hoy están abiertos, digamos, legalmente abiertos. Nuestro objetivo es distribuir esta sustancia, ¿no?, el cannabis medicinal, en los mercados abiertos a la fitomedicina.
Bien, muchas gracias.